Seguimos en este debate sobre el sí y el no en el plebiscito con Claudia López, Francisco Santos, Alfonso Prada y Jaime Castro. Decía el doctor Jaime Castro, y también lo decía Francisco Santos, que en cierto modo, en opinión de ellos, lo que ha ocurrido con este acuerdo de terminación del conflicto con las FARC es que se ha tirado por la borda la institucionalidad. Y quería responderle Claudia López y también quería responderle Alfonso Prada. Claudia López.
Pues, Juan Carlos, a mí eso me parece, digamos, un argumento contraevidente. Las FARC trataron de derrocar al Estado colombiano durante 52 años. Trataron de desconocer totalmente nuestra institucionalidad. De hecho, se atrevieron a tratar de bombardear el Palacio de Nariño cuando se posesionó el entonces presidente Álvaro Uribe. Y aquí lo que están haciendo es sometiéndose finalmente a nuestro orden institucional, sometiéndose al plebiscito, que no querían. No querían que los colombianos tuviéramos la última palabra en las urnas, y así lo hicieron, sometiéndose a que todos los acuerdos, leyes, normas constitucionales que se deriven de este acuerdo serán revisadas, serán primero tramitadas y aprobadas en nuestro Congreso, y segundo revisadas por la Corte Constitucional. De manera que a mí me parece contravidente. Aquí lo que estamos logrando es que finalmente las FARC dejen las armas, dejen la violencia. Yo quiero recordar en qué consiste este acuerdo, qué fue lo que logramos. Logramos que las FARC se desmovilizaran y desarmaran, algo que en 35 años de negociaciones nunca habíamos logrado. Logramos que haya una veeduría internacional a ese desarme y desmovilización en Naciones Unidas. Logramos que haya un compromiso para erradicar la coca, porque no podemos volver a cometer el error de hacer caso omiso de semejante problema y semejante involucramiento. Las FARC producen el 65% de la pasta de coca en Colombia. Si no tenemos un compromiso serio de erradicar ese combustible del conflicto armado, pues simplemente estaríamos haciendo un acto irresponsable, creo yo. Aquí tenemos un compromiso a 2 años de erradicar la coca. Yo quiero recordar que ese no es un desafío menor. Aquí el problema no es desmovilizar y desarmar a 10.000 o 15.000 guerrilleros. Aquí el tema es que las FARC son el quinto empleador del campo colombiano. Es decir, emplean a 65.000 familias campesinas que producen coca. Y lo que vamos a hacer, gracias a este acuerdo, es que nosotros, la sociedad del Estado, va a emplear a esas mismas 65.000 familias durante 2 años para erradicar esa coca y restaurar esos suelos. Y por último, logramos que se desminara y que se sometiera a la justicia transicional. Yo quiero recordar que este proceso empezó con las FARC diciendo que ellos eran las víctimas. Y terminó con las FARC reconociendo su condición de victimarios, con la obligación de someterse tanto a un mecanismo extrajudicial como el de la Comisión de la Verdad, como uno judicial como el Tribunal de Paz, contribuir con verdad, justicia y reparación a las víctimas, y a cambio de esa colaboración recibir penas bastante reducidas, efectivamente no cárcel, sino restricciones a su libertad, y si cumplen con el tema de reparación. Ahora, ¿cuál es nuestra parte del acuerdo? Porque, digamos, esto es un acuerdo, ¿no? Aquí nadie venció a nadie. Eso es lo que ponen las FARC. Nuestra parte del acuerdo es respetarle la vida a quienes dejen las armas. Y ese no es un tema menor, porque los antecedentes, digamos, indican que no podríamos volver ni a promover, ni a patrocinar, ni a permitir un genocidio como el de la Unión Patriótica. Nuestra parte del acuerdo, ya lo mencioné, es que nosotros vamos a contratar a esas familias campesinas para que erradiquen esa coca. Y a continuación, ese es el tercer punto, tenemos que tener un fondo de desarrollo rural y un fondo de tierras para incorporar no solo a ese 500.000 de campesinos, sino a 8 millones de campesinos abandonados en las regiones, finalmente a una economía de mercado, con bienes públicos, etcétera. Entonces, hacernos cargo de la mitad del país que no controlamos hasta ahora, y de un tercio de la población fundamentalmente rural que no incluimos hasta ahora, es parte de nuestros compromisos. Y finalmente permitirles hacer política, digamos, a quienes dejen las armas. Ese es este acuerdo, y yo creo que es un buen acuerdo. Yo creo que es mucho mejor que seguir en la guerra. Yo creo que es mucho mejor que otros 35.000 secuestrados, que otros miles de muertos, que otros miles de abusados en este conflicto. Sí. Yo francamente creo que nos sirve salir de ese acuerdo, y creo que eso evidencia todo lo que acabo de describir. Es un sometimiento, una entrega finalmente de las FARC a nuestro orden constitucional.
Francisco Santos.
Pues mire, Juan Carlos, no es tan sometimiento, se crea un tribunal ad hoc, un tribunal que no tiene absolutamente ningún control, un tribunal que de acuerdo con lo pactado va a establecer sus propias reglas. No sabemos cuál va a ser el código de procedimiento que va a utilizar. Cualquier abogado del mundo va a poder ahí participar o defender a los de la guerrilla, o a los paramilitares, o a los parapolíticos que se pueden someter a esa justicia. Yo veo que dentro de esa justicia, en dos años, vamos a ver la parapolítica y la farpolítica enfrentada en las regiones por el control político en los distintos departamentos, y después de que todo lo que nos costó, y quiero hacer un reconocimiento aquí a Claudia, que fue una luchadora en ese sentido, de tratar de depurar la política de paramilitarismo, van a poder regresar, porque el acuerdo es muy claro, dice que cualquier persona relacionada con el conflicto directa o indirectamente puede someterse a ese tribunal, y ese tribunal
va a regresar
puede,
sin armas, ¿no? Puede, en esa época.
Sí, pero de todas maneras es un mensaje que me parece que es equivocado y que es nocivo, porque entre otras, usted y muchos otros parlamentarios y muchos otros partidos lo hicieron decentemente y lo hicieron sin armas y lo hicieron caminando. Y aquí va a haber una segunda oportunidad para unos que lucieron de otra manera y, o para otros que llegan a esa manera después de matar y de cometer todos estos delitos. Entonces, primero, hay una justicia nueva que se crea y que creo que no solo desestimula el aparato judicial, sino que lo deja absolutamente en EUCO. Segundo, en EUCO se dice
EUNUCO.
Segundo, la ley semi-habilitante o habilitante que va a desarrollar estos acuerdos crea dos problemas muy muy graves. Primero, en el Congreso no le puede agregar ni cambiar una coma a lo que el presidente decida. Se le puede decir que no, o se le puede decir que sí, pero ni una coma. Entonces, me parece un acto
varias suicida. Varias comas, del, pero con aprobación del gobierno.
Con por eso.
Como pero, se aprueba el presupuesto.
Pero si el gobierno no quiere, no, punto. Entonces, ahí hay un tema. Y segundo, la Corte tampoco va a poder modular de ninguna manera lo que se decida, solo puede decidir sí o no. Entonces, ahí me parece
bueno, no tiene ninguna restricción.
Esa es la interpretación que nosotros tenemos, y en ese sentido creemos que todo esto tiene, digamos, un efecto gravísimo como precedente en el futuro. Sí, ahora se hace para la paz. En 4 años o en 8 años se puede hacer para cambiar el modelo económico, la misma ley habilitante, los mismos procedimientos fast track, la misma justicia especial. Entonces, si un país que ha tenido una institucionalidad construida con tantas dificultades, pues aquí le pegamos un tiro de gracia a la Constitución del 91 y a las instituciones. Ese es uno de los principales costos de este proceso de paz.
Alfonso Prada.
Gracias, Juan Carlos. No, yo, digamos, creo que esos argumentos absolutos como el que le pegamos un tiro de gracia, como que acabamos los valores constitucionales, que echamos la Constitución a la basura, que escucha uno en este tipo de debates, me parecen que no son argumentos válidos en la medida en que cuento mi anécdota. Hace, digamos, unos 3 años y medio aproximadamente, siendo todavía congresista, estuve en La Habana por delegación del presidente, y la misión que tenía era dialogar con los negociadores de las FARC en relación con contarles cómo era el mundo del Congreso, los tiempos del Congreso, la forma como se trabajaba con los partidos, el esquema democrático, y ese fue el inicio de las deliberaciones que hoy llevaron precisamente al procedimiento especial legislativo que este Congreso de hoy adoptó como un mecanismo, óiganlo bien, un procedimiento especial legislativo que aminora los tiempos para acelerar el cumplimiento de los acuerdos e incorporarlos al ordenamiento jurídico colombiano. Yo quiero contarles que cuando estuve allá y estaban empezando realmente las negociaciones de estos últimos 4 años, encontré unos negociadores de las FARC que hacían, como lo decía Claudia, no aceptaban la vigencia de la Constitución, estaban rebelada contra ellas, eran displicentes y alejados del ordenamiento jurídico constitucional. Verlos firmar hoy un acuerdo de paz regido por un marco constitucional para la paz, con una jurisdicción especial para la paz que hace parte hoy incorporada al ordenamiento jurídico colombiano, pero no por virtud de que se le inventaron las FARC y los negociadores, por virtud de que nosotros hacemos parte de los tratados internacionales que permiten resolver conflictos como este transitoriamente para recuperar la paz en estados, y que los han instaurado desde la historia de la humanidad buscando mecanismos de solución alternativa de conflictos como es la justicia transicional. Pues yo sí quedo absolutamente impresionado de lo que se logró en la firma del acuerdo. La Constitución, al contrario de lo que dice el doctor Jaime Castro, lo que dice Pacho Santos, no fue derogada, no fue invadida al punto de que los valores o principios constitucionales hayan sido sustituidos. Le doy un caso, le doy un solo principio. Bueno, primero, no es cierto que el derecho a la vida haya sido transformado, que la libertad haya sido transformada. Están absolutamente vigentes, y además tenemos como garante permanente de ello la Corte Constitucional Colombiana. Pero hay uno. Doctor Pacho, en los acuerdos usted lo puede registrar claramente en el capítulo de protección de las víctimas, porque hace parte del capítulo de la protección y la reparación, sí, de las víctimas, cómo se plantea que el principio orientador del juzgamiento en la Jurisdicción Especial de Paz es el debido proceso. ¿Cuál debido proceso? Pregunto yo. ¿El debido proceso que se va a inventar las FARC, que se van a dar de reglamento? No, es el debido proceso que ha construido la humanidad y que hace parte de la Constitución Política Colombiana, que va a tener naturalmente una investigación, una acusación, que va a tener una defensa, que va a tener todos los instrumentos para garantizar la eficacia en el pronunciamiento final. No, la Constitución se mantiene vigente y sí hubo un sometimiento al Estado de Derecho y al régimen constitucional. Ningún tipo de sustitución. Y para finalizar, así lo avaló la Corte Constitucional cuando se pronuncia de fondo sobre la convocatoria al pueblo en el plebiscito, ratificando claramente que es parte de la institucionalidad el que el pueblo se pronuncie en las urnas para validar o no estos acuerdos de La Habana.
Pero, doctor Prada, ¿no se crea una nueva institucionalidad también a partir de los acuerdos de La Habana?
Pero claro, es institucionalidad.
Pero es dentro del marco constitucional, del marco constitucional que definió el propio Congreso de la República dentro del marco constitucional. Recuerde que hubo dos momentos, yo participé en el primero como coautor de la norma, el marco constitucional, y ahí creamos todo el concepto de la justicia transicional y de las penas alternativas en el Congreso de la República, con los partidos, sin fast track, sin procedimiento especial legislativo, con un debate muy a fondo que tuvimos que enfrentar en el país entero. Y hay un acto legislativo para la paz ahora, que lo que hace es entregar instrumentos para la implementación rápida de los acuerdos, que esto no se quede en letra muerta y que dentro de 6 meses estemos lamentando que no hemos hecho nada, pues le pusimos términos a la Constitución, en la Constitución al proceso para su implementación. Estos primeros 180 días le entregan herramientas al Congreso para intervenir en cómo volver legal y constitucional estos instrumentos para incorporarlos completamente al ordenamiento jurídico.
Tiene razón Alfonso Prada, tiene razón Claudia López, se lo pregunto a Jaime Castro.
La senadora López y Alfonso Prada han dicho algo importante que vale la pena desarrollar. Sostienen ellos con razón que durante 50 o más años las FARC, con las armas en la mano, no pudieron cambiar el ordenamiento institucional del país. Ese era su propósito, tomarse el poder y crear sus propias instituciones. No lo lograron hacer durante 50 años. Y al cabo de los 50 años o antes, las FARC tomaron una decisión que considero yo es irrevocable de parte de ellas, que no tiene reversa. Decidieron dejar de ser organización guerrillera, últimamente narcoterrorista, y convertirse en partido político. ¿Por qué? Porque las guerrillas en todas partes del mundo no se constituyen cuando se constituyen para tomarse el poder a los 50 años. El señor Mao se lo tomó a los 4 años de lucha y era todo un continente. Fidel Castro se tomó la isla en 3-4 años. Las FARC tienen que haberse convencido de que la vía armada ya no es la indicada para llegar al poder. Además, se encuentran hoy un adversario bien distinto al que tuvieron en otras épocas. Era muy fácil como guerrilla enfrentarse a un ejército conformado por soldados reclutas armados de fusiles Mauser que pesaban 9 libras. Lo digo porque yo fui soldado y me tocó portar esos fusiles. Por eso es que los fundadores de las FARC, como el señor Jacobo Arenas y el mismo Tiro Fijo, fallecen de muerte natural, de viejos, por decirlo gráficamente. Suerte que no tuvieron sus sucesores, como Alfonso Reyes, como Reyes, sí, como Cano, como el Mono Jojoy. ¿Por qué? Porque hoy el ejército está conformado por soldados profesionales, dotados de un armamento sofisticado, de última gama, apoyados por aviones inteligentes. Entonces, la confrontación es bien distinta. a más de que hoy en día la lucha armada no tiene futuro, eso es claro, en ninguna parte del mundo, y mucho menos si se ha vinculado al narcotráfico, como le ocurrió a las FARC, y si se ha vuelto terrorista. Es que el conflicto colombiano se volvió un problema geopolítico, y es evidente que la comunidad internacional lo apoya porque tiene interés con acabar con ese problema, que además tiene relaciones, o tuvo relaciones con Chávez, con Maduro, y además como el precio no lo paga ni está, el precio claro de incorporar a las FARC no lo paga ni España, ni Inglaterra, ni Estados Unidos. Entonces, ese punto cuenta mucho. Ahora bien, y eso me parece que no se suele tener en cuenta, dicen, no, es que sí se someten al orden institucional, a lo nuestro, y citan el caso de la justicia.
Ya.
Yo quiero recordar que en el año 12 el Congreso aprobó una reforma constitucional, un acto legislativo, el número 01 de esa época, que llamó el marco jurídico para la paz.
Fui autor y ponente.
Esa era la posición del gobierno sobre justicia transicional. Y ahí no se crea ninguna jurisdicción especial. Y con ese y ahí no se somete a soldados y a policías a una jurisdicción especial igual a la que va a juzgar a paramilitares o a guerrilleros.
Pero ese es un gran acierto, doctor.
Pero perdóneme, ¿cuál es el punto?
Ese es un gran acierto.
El punto es el siguiente.
A ver, que tenemos que ir a una pausa, doctor Castro.
El gobierno se va con ese estatuto que es su política a La Habana. Y las FARC le dicen, no tiene nada que ver con nosotros.
Uh-huh. Bueno.
Y eso lo votaron a la cesta de los papeles, y el estatuto de Jurisdicción Especial para la Paz es de iniciativa de las FARC. Y el gobierno terminó haciendo lo suyo.
Me toca ir a una pausa y ya volvemos. 7:53.
Usted escucha Voces RCN.